si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Para hoy, viernes 16 de junio del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema que la guerra no nos sea indiferente. Y nos hemos inspirado en este título por el acto político-cultural, que la guerra no nos sea indiferente, realizado el pasado domingo 11 de junio de 2023 a un costado de la Alameda, entre la estatua del Madero a caballo y la Alameda junto a una fuente, porque la explanada de Bellas Artes y Bellas Artes pues estaban cercados porque un día anterior fue la marcha del 10 de junio, conmemorando esos hechos violentos de represión hacia los estudiantes que marchaban ese día del año de 1971. Para romper ese cerco de miedo que había dejado la represión del año de 1968. Pues bien, en esta ocasión fue realizado ahí este acto político-cultural junto a una fuente. Este acto político-cultural fue en el marco de la campaña Alto a la Guerra contra las Comunidades Zapatistas, y nos tocan a uno, a una, nos tocan a todos, todas. Y bueno, se contó con un foro, se realizó un foro, algunas razones de la guerra civil en Chiapas. Y estuvieron en este foro, en la tarde, Alicia Castellanos Guerrero, de Llegó la Hora de los Pueblos, Asociación Civil, con el tema Estrategias Racistas y Desplazamientos Forzados. También estuvo Gilberto López y Rivas, también de Llegó la Hora de los Pueblos AC, con el tema La Contrainsurgencia hacia el Zapatismo, y también estuvo Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano, CECAM, con el tema Comunidad y Autonomía frente a Sembrando Vida. Pues bien, les vamos a compartir estos audios, parte de estos audios, que se puede ver completo toda esta conferencia en el canal de Facebook de Radio Zapote. Y bueno, en la música, en este evento, en este acto político-cultural, estuvo el proyecto musical feminista Alina la Histérica y también el compa Jorge Salinas con unos corridos. Pues bien, les invitamos a escuchar parte de todo este acto político-cultural, algunos extractos de este foro y también de la música. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidas y bienvenidos.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre hay que levantarlo. Les saludamos a todos y a todos los oyentes, a las compañeras y compañeros de la que huelga. Y tenemos una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire para este viernes 16 de junio de 2023. Iniciamos con la lectura de esta canción, que es respecto a toda la violencia que están viviendo las comunidades zapatistas, que se acrecenta, ¿no? Estas violencias nunca han parado después de 1994, cuando irrumpe el EZLN, pues siguen estas violencias por parte de grupos paramilitares y la policía o la Guardia Nacional o los militares que están ahí y que son miles, no hacen nada, no escuchan, no ven. Y siguen agrediendo, despojando de sus tierras, despojando de sus pertenencias y agrediendo a las comunidades zapatistas. Es una contrainsurgencia, pues terrible, ¿no? Hay desplazamientos forzados. Hay daños terribles, ¿no? Precisamente el domingo pasado estuvo el doctor Gilberto López y Rivas y Alicia Castellanos, Ana Deila, hablando precisamente, dando sus conferencias, sus pláticas, ahí cerca, a un lado de Bellas Artes, ahí del centro de la ciudad, este domingo pasado, estuvieron dando su palabra, sus conferencias, precisamente sobre todas estas agresiones a las comunidades zapatistas. Y bueno, esto está muy fuerte, ¿no? Queriendo, pues lo logran, ¿no? Porque llegan con armas fuertes y pues echando bala, ¿no? Los paramilitares y policías no hacen nada, los miles de soldados, pues no, esos no oyen ni ven. Nos dice esta canción, solo le pido a Dios. Que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Su compositor es León Gieco.
Es un
Seguimos con el tema de las agresiones hacia las comunidades zapatistas. Como les mencionaba, que el domingo pasado, el día 11 de junio del 2023, estuvo el doctor López y Rivas y la doctora Alicia Castellanos. Y esta parte que les voy a mencionar primero son algunas palabras o ideas de lo que la doctora Alicia mencionó con respecto a esta violencia que están sufriendo las comunidades zapatistas. Y nos habla, pues, que todo este despojo y este reordenamiento y todo lo que está sucediendo en estos lugares de las comunidades zapatistas, pues es para implantar megaproyectos, ¿no? Es precisamente este desalojo que hacen a través de las violencias que ejercen estos grupos delincuenciales, como hay en otros lados también, como decían que hay, parece que 2 millones de desplazados en Irán, ¿no? Y aquí, pues hay desplazamientos internos, ¿no? Le llaman, que son personas que salen de su lugar obligadas por situaciones de violencia, ¿no? En este caso de esta organización delincuencial que le llaman ORCAU por sus siglas, pues son las que están violentando a las comunidades. Y este fenómeno, pues, es lo que se está dando ahora en Chiapas. Mencionaba la doctora que son 29 episodios masivos en 12 estados de la República Mexicana que salen por violencia, y que en 2009 y 2017 hubo o se dieron 1,527 desplazados precisamente por esto, por violencia política, religiosa. Lo que no se sabe si regresan a sus comunidades. Y que esta situación de no hay una prevención ni un apoyo por parte del gobierno, ni estatal ni federal. Mencionaba que en el 2021 se dieron 14.4 millones de desplazamientos en el mundo. Y que de 2010 a 2022 ahí se dieron desplazamientos intermitentes. Más de 16 mil personas por grupos criminales. En el 2016, pues unos huyeron por problemas naturales, o sea, ambientales, y sobre todo más por violencia estructural. Nos recomendaba que revisáramos los artículos de William Roberts, y nos dice que la guerra de 1994 contra el EZLN, pues hasta ahorita no ha cesado, y eso lo hemos estado mencionando cuando hablamos de estas situaciones de violencia contra las comunidades, ¿no? Esto de que no ha cesado esta violencia contra el EZLN solo se ha diversificado. Cambian las formas, ¿no? Hay más militares, también de la Guardia Nacional, policía, sicarios de las... Bueno, también se dan los sicarios de las empresas, porque ellos también ponen sus carteles que... Más bien, los sicarios de las empresas, pues para cuidarlas, ¿verdad? Y que también se dan los carteles que disputan las plazas, los lugares, ¿verdad? Lo que han hecho es sembrar el terror. Y esta situación lo que hace es causar problemas muy terribles, ¿no? No solo es el miedo, también la salud. Hay más situaciones como resultado de estos desplazamientos, ¿no? De este despojo. Hay más de 3,000 personas pues que han sido despojadas, ¿no? Y el Centro de Derechos Humanos, el FRAIVA, nos dice que en mayo de este año hubo una constante fuerte situación de este tipo en la frontera con Guatemala. Que en esta, en este lugar hay recorridos, hay una vigilancia, hay caravanas de vehículos armados y que están haciendo recorridos todos los días, ¿no? Que los militares pues observan esto y que no hacen nada. Y lo mismo cuando hay la delincuencia está agrediendo a las comunidades, pues también los militares solo ven, oyen y no hacen nada. Lo que está haciendo estas caravanas de vehículos es reclutar jóvenes para llevárselos a estos grupos armados. Y la gente lo que hace en los poblados pues es encerrarse por el terror, pues sí, para, y a fin de cuentas es un control de la población. Esta situación del desplazamiento forzado interno, para esto no hay realmente una ley para que detenga, ¿no? Ni a nivel internacional ni nacional. Solo mencionaban que hubo para estos desplazamientos internos que son de carácter vinculante y pues que faltaba legislarla, ¿no? Sin embargo, se dice que hay reglas sobre este desplazamiento. Entonces mencionaban que no debería de haber ante este desplazamiento no racismo, que se les garantizara la libertad, que se les respeten sus propiedades, sus enseres, etcétera, y que se prohibía el reclutamiento forzoso, porque se llevan a niños, para lo que mencioné, ¿no? Bueno, aquí hay un, estos actores, como decía, hay una violencia racista, que es un fenómeno social que, pues es de este devenir humano, ¿no? Provocan las violencias, por lo tanto, también provoca y se da la crisis de valores, la ruptura del tejido social, el miedo, el terror, el aislamiento, la desesperanza en todas las generaciones. Y pues lo único que podemos ver es que los poderosos están muy obsesionados por destruir estas comunidades, ¿no? Y mencionaba aquí la doctora que el sujeto dominado es capaz de, si es capaz de construir pacíficamente su autonomía para defenderse y construir escuelas, su educación, todo lo que necesita. El otro, el contrario, que no quiere, pues así que le da el temor y construye las amenazas que se están dando. Por último, nos decía que realmente el objetivo principal pues es el genocidio, ¿no? Y que también, bueno, los actores que sirven a las mineras es el crimen organizado, porque también se organizan para poder, pues, se prestan para hacer sus propias guardias, ¿no? También a estas empresas como las mineras, ¿no? Entonces, pues está dando el despojo y la desposesión. Este despojo que es quitar al otro su territorio, que es una acción intrínseca, con el supuesto, la idea de progreso, pero es realmente, es una situación neocolonial, ¿no? Pues aquí tenemos que sigue avanzando el capitalismo terrible, ¿no? Que es muy monstruoso. Decía aquí en la, al final que es la antítesis de que la antítesis es contrario a una vivir en condiciones de guerra es la antítesis es contrario a una vida digna, pues sí.
Más de 3.000 personas que se han visto forzadas a huir de su hogar, de su comunidad, por la situación de guerra, de violencia, por el terror sembrado por cuerpos paramilitares y organizaciones como la OTAN que les mencionábamos antes. Vienen disputando territorio zapatista y fungiendo también como un grupo más que ejerce violencia hacia las comunidades zapatistas. El Centro de Derechos Humanos Fraiva informa que desde fines de mayo pasado ha habido ataques armados y muertos por fuego cruzado, que grupos lanzan ráfagos de disparo hacia las comunidades, por ejemplo, de Nueva Independencia, El Ajerío, en frontera con Malapa, que se producen cierre de carreteras y quema de vehículos con las consecuencias de desplazamientos, que se despliegan caravanas de vehículos artillados, que son conocidos como monstruos, haciendo recorridos de vigilancia en carreteras y calles de lo que es la franja fronteriza, la frontera sur, ¿no? que divide, que separa y que une con Guatemala, ¿no? Y que hacen recorridos de vigilancia, pues. Advierte también este informe del Fraiva la complacencia del Estado, del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, frente a quienes se pasean estas caravanas de vehículos transportando personas fuertemente armadas, sin ninguna acción para intervenir, etc. Esta guerra contra las comunidades conlleva, esto es muy serio, muy importante registrarlo, conlleva el reclutamiento forzado de sus jóvenes por la delincuencia. ¿Sí? Es una acción de alto impacto en la vida comunitaria y para las estrategias mismas de reproducción y de vida de estos pueblos. En estas condiciones, este Centro de Defensa de los Derechos Humanos estima que los desplazados buscan albergues provisionales o permanecen en sus casas encerrados por el terror. El terror, en otras experiencias de guerra a nivel mundial, ha sido un instrumento de extremo control de la población, aunque nunca es total, porque al parecer se produciría siempre, o por lo menos en muchos contextos históricos distintos. Piensen, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, se produciría con la complicidad de ciudadanos, sin que esto exente de responsabilidad a los aparatos y grupos criminales paramilitarizados destinados a conducir estas prácticas contra las comunidades y los pueblos zapatistas. Frente a estos fenómenos de desplazamiento interno, en concreto me refiero, no existe, fíjense ustedes, una legislación nacional e internacional específica de protección de derechos a estas personas que son obligadas a huir de sus hogares, a abandonar sus comunidades. No hay un instrumento internacional para los desplazados internos. En 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos tomaron nota de los principios rectores de los desplazamientos internos, que no tienen un carácter vinculante, quiere decir que no, los estados no están obligados a cumplir, pero digamos, hay ahí ya una especie de declaración, una legislación, que hace falta que los estados vayan aprobando y incorporando en su sistema jurídico para que pueda haber esa vinculación. Y es interesante darle solamente un vistazo, un poquito largo, solamente voy a señalar algunos aspectos que me parecen significativos de estas disposiciones del derecho internacional humanitario. Primero, prohíben los desplazamientos forzados. Los desplazados internos deben tener la posibilidad de regresar a sus lugares de origen tan pronto dejen de existir los problemas de seguridad en la zona afectada. También se prevé que no se han ejercido prácticas de discriminación hacia esta población, que se les proteja como parte que son de la población civil, simplemente que están desplazados por razones de seguridad, que se les garantice el derecho a la vida, a la dignidad y a la libertad, ¿no? Que se creen condiciones de vida y asistencia humanitaria, ¿no? Que se respeten sus propiedades y sus posesiones, porque lo primero que sucede en muchos de estos casos es que se les despoja de sus tierras, de sus enseres, de sus cosas domésticas, de su vida cotidiana, ¿no? De toda esa infraestructura. Entonces, esto es muy importante. Y finalmente, que se prohíba, fíjense, porque ocurren cosas impresionantes, que se prohíba el reclutamiento forzoso de niños, porque se llevan a sus jóvenes, se llevan también a sus hombres de la comunidad y se llevan a los niños para incorporarlos a los grupos de delincuenciales. Entonces aquí, bueno, se hace un llamado, ¿verdad?, a que se prohíba. Entonces, bueno, el informe, yo les recomendaría que consultaran algunos de estos informes, porque realmente son muy acuciosos, son muy importantes. Tenemos que tener mucha información, mucha conciencia para poder alzar nuestra voz, para poder compartirla y para poder detener una guerra que nos concierne, que es nuestra, no está aquí, pero está muy cerca. Entonces, esa es una recomendación. Otro pequeño dato que les quiero compartir también es que hace unos años...
¡Bravo! Muchas gracias. Ahí les va otra capela, también de lucha. Esta canción habla sobre el caso de Alexis, una chica de 18 años que fue asesinada simplemente por querer vivir su vida, ¿no? Y por ser libre. Y ella era feminista, escribía poemas feministas, ¿no? Y los publicaba en sus redes. Tenían pues amigas muy queridas, ¿no? Que la querían mucho. Y con estas amigas y toda su comunidad fue a marchar por ella, a pedir su aparición en vida después de que fue desaparecida. Los policías llegaron y empezaron a disparar a las manifestantes. Arrestaron a varias y la fiscalía mintió y dijo que nadie había sido arrestado. Y pues quise escribir esta canción. La melodía viene de Ni Chicha Ni Limonada, de Víctor Jara, que también con su música y su palabra luchó contra la dictadura. Y pues tan poderosa era su melodía y su palabra que lo asesinaron por su música. Entonces es en honor a la música como agente de cambio, a Víctor Jara y a todas las personas que luchan, que les canto esta canción. Espero que les guste. Escúchalo, calla acá, aquí donde el sol calienta. Si ya estás acostumbrado a esta maldita violencia, ningún daño te hará, que nos matan y nos violentan. Y fácil ignorarás que disparan y nos arrestan. Capella, cabrón, ¿dónde está tu destitución? Jefe de seguridad, ¿quién creen que mandó la acción? Santa María, tú sabes lo que decía, que no habían detenidas. Nos atacan con sus mentiras. Usted no es nada, no es santo ni camarada. Se la pasa balaseando puercos, párenos de chingar. Una menor de edad entre las detenidas y cuatro disparadas periodistas que venían a reportar los hechos que se intentaron callar. Como ciudadanía los tenemos que luchar. Quetzal y María Elena fueron dos de las detenidas, golpeadas en las costillas y agarradas de sus vaginas. Aún así, dice María, no nos lograrán parar. Fue mi primera marcha y marcharé en muchas más. La policía, tú sabes lo que decía, que solo seguía una orden, lo que le correspondía. La fiscalía, tú sabes lo que decía, que no habían detenidas, nos atacan con sus mentiras. Usted no es nada, no es santo ni camarada, se la pasa disparando puercos, párenos de chingar. Alexis era cantante, directa y con valentía, escribía de las verdades que vivimos cada día. No somos bastón de nadie, ni estamos incompletas, y nadie me robará ni mis sueños ni mis metas. Alexis te cuestionaba ese machismo que tienes dentro. ¿Acaso merecemos una tumba en un basurero? Su voz y su ser radiante no la pueden silenciar. Incluso ya en la muerte no la lograrán callar. Les ama y Joaquín, no crean que ya es el fin. Si no luchan por Alexis, vayan y empaquen su maletín. El presidente, el pobre señor demente, su tren vale más que la vida, su partido más que mi gente. Usted no es nada, no es santo ni camarada, se la pasa disimulando, gobierna para nos da chingar.
Y con respecto a la que mencionaba el doctor López y Rivas el domingo, pues habla, él hablaba de la situación de violencia que viven las comunidades zapatistas, pero también recordó el diálogo de San Andrés de los Pobres allá, Sacanchem, de los Pobres, de también habló de los manuales de guerra que estudiaron en los que fueron, estudiaron en las escuelas de las Américas en Panamá, y que lo pues era para entrenar a los militares, ¿no? Y mencionaba que primero es una saturación del teatro de la guerra, que hay más de 30,000 militares de Sedena en Chiapas, y en segundo lugar dice que la Sedena tiene una visión de lo que es de lo que es considerados civiles armados del gobierno. Y pues que tiene que ver con el militarismo, pues se usan para la contrainsurgencia contra los que consideran subversivos. Bueno, ya no les quiero mencionar más lo que sí es que el pasaje este de Acteal, que era, que se dio, que fue terrible, que era para poner un ejemplo, o como el de las abejas, porque el mensaje era así como que cualquiera que le entrara al zapatismo, pues le puede pasar algo lo mismo que a estas comunidades, ¿no? Donde se mataron a nueve hombres, fíjense nada más, y allá en Acteal, y más de 30 mujeres, 4 de ellas estaban embarazadas. Además, mataron niños. Fue uno de los primeros homicidios que nunca hay que olvidar. Esto no prescribe. Nunca hay que olvidar estos terribles homicidios, ¿no? Y no quisieron hacer nada los gobiernos, el gobierno nada, en este genocidio de Acteal. No sé si estaba el gobierno de Zedillo, no, espero no equivocarme. Bueno, esto, otra escuela que comentaba el doctor, es la contrainsurgencia, la guatemalteca, que el indio mate al indio, esa era la idea que les metía, ¿no? Y mencionaba que en Acteal todos eran indígenas, con un elemento de fragmentación, obviamente, ¿no? Ah, qué odio hacia los indígenas, ¿no? Bueno, creo que aquí le vamos a dejar, y nos recomendaba aquí en esta plática que revisáramos a Carlos Taibo, el libro de Colapso, que también lo pueden encontrar por internet y está en PDF. Y estas pláticas también están en, lo estuvieron con los compañeros de Radio Zapote y TG Medios.
Todos y a todas, efectivamente en este acto estamos denunciando una situación de violencia que vienen viviendo los pueblos y las comunidades zapatistas desde el momento que decidieron el 1 de enero levantarse en armas en contra del mal gobierno. Pasados los combates iniciales, fracasado el diálogo que tuvo lugar en San Andrés, Sacanchén de los Pobres, pero durante todo el tiempo que duró ese diálogo, lo que ha tenido lugar en Chiapas, particularmente en lo que los militares llaman la zona del conflicto, es la práctica de una estrategia de contrainsurgencia que está inscrita en los manuales de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, llamado el Manual de Guerra Irregular, así se le denomina, y está inscrita en las escuelas que nutren estos manuales, particularmente muchos de los militares que participaron en la guerra inicial, como Renán Castillo, por ejemplo, estudiaron en la Escuela de Panamá, la Escuela de las Américas, que los Estados Unidos establecieron ahí para endoctrinar, preparar militarmente a militares, entre otros latinoamericanos. La estructura de la guerra de contrainsurgencia se fundamenta, de acuerdo a todos estos manuales, en diversos mecanismos que trataré de describir de tal forma que se entienda qué es lo que ocurre. Primero, ellos tienen que lo que llaman saturación del teatro de la guerra. Esto es mandar a Chiapas, por ejemplo, miles de soldados. De hecho, durante un tiempo estuvieron más de 30.000 efectivos de Sedena en tan solo 5 municipios. Se ha mantenido Chiapas como el estado donde más efectivos militares hay. Entonces, saturar el teatro de la guerra. Y en segundo lugar, Sedena tiene una visión de lo que podría ser considerado la participación de civiles armados afines al gobierno. Y en ese sentido entra todo lo que tiene que ver con el paramilitarismo. El paramilitarismo no es más que la preparación, equipamiento, entrenamiento de grupos armados en el terreno que son utilizados por el Estado contrainsurgente contra movimientos que consideran ellos de peligro de los intereses del Estado. De hecho, cuando estuve en la Comisión de Concordia y Pacificación y me tocó tratar a los militares, ellos nunca utilizaron el término de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Decían que ejército solo hay uno, el ejército mexicano, sino que usaban el término los subversivos. Entonces, la saturación del teatro de la guerra es una, y por el otro lado, en sus manuales, ellos dicen que así como Mao recomendaba, es decir, Mao decía de que el pueblo es como el agua de los guerrilleros. Entonces, estos intelectuales de la contrainsurgencia dicen, no solamente hay que quitar el agua a los peces, que son los guerrilleros, sino hay que meter peces más bravos. Y estos peces más bravos, precisamente, pues son los efectivos irregulares, civiles armados, entrenados, pagados, manejados por el ejército, para precisamente ser los que lleven a cabo, y utilizando otra metáfora, la saturación es el yunque, mientras los peces estos más bravos, que son los paramilitares, es el martillo del yunque, el que golpea ahí donde hace falta que los militares, es decir, donde los militares quieren que se golpee, ahí se golpea. Acteal, por ejemplo. ¿Por qué Acteal? Pues porque los militares vieron que había que poner un ejemplo de comunidades como las abejas, que se consideraban hasta cierto punto apoyadoras de sus hermanos zapatistas, pero que no habían entrado al movimiento. Entonces Acteal fue, cualquiera que entre con los zapatistas le va a ocurrir lo que ocurrió en Acteal. Y en Acteal fue, y hay que decirlo, uno no solamente fue una masacre inhumana, sino algo que planteaba Alicia, de un ejercicio de sevicia y de violencia verdaderamente que no podemos imaginar, deshumanizada total. Y no sé si sepan ustedes que en Acteal, voy a usar un término, solo se mató a 9 hombres, porque las demás víctimas eran cerca de 30 y pico de mujeres, y el resto eran niños y niñas. 4 de las mujeres estaban embarazadas, sufrieron que con la bayoneta sacaran los fetos de estas mujeres. O sea, fue uno de los primeros feminicidios en masa que se llevan a cabo por parte del Estado. Esto se llama crimen de Estado y lesa humanidad, que no se olvida, que no proscribe, que no hay que olvidar, que no hay que acallar, que no hay que difuminar. Además de lo ya descrito de la utilización de estos peces bravos que hacen estas tareas sucias que el Estado mexicano quiere rechazar, rehuir, cuando era diputado federal y con la ayuda jurídica de Digna Ochoa, yo presenté una denuncia en la Procuraduría General de la República Mexicana, precisamente en el año 99, 2 años después de Acteal, por la existencia de este tipo de grupos armados que paramilitares. El propio Procurador General de la República de la época, el señor Madrazo, nos dijo que él tenía información de que a la fecha, 99, había 12 grupos armados, y tuvieron la desfachatez incluso de decirnos los nombres de cada uno de los grupos. ¿Cómo es posible tener tal nivel de información y no hacer absolutamente nada al respecto? Bueno, el señor Madrazo fue considerado por una investigación que se hizo y que para mí me sorprendió, porque los resultados fueron a todas luces inusitados, porque el resultado de la conclusión de la investigación fue que había culpables materiales, intelectuales, y se llevaban a toda la línea de mando hasta el señor Sherín, en lo militar y en lo que fue la acción de los intelectuales, de los autores materiales. Sobre este acontecimiento hay que mencionar también otra escuela. Le llamo a esto así con comillas, otra corriente de contrainsurgencia, que es la guatemalteca, en donde hubo 30, 40 años de guerra contrainsurgente, y en donde se utilizó en esa mestizocracia guatemalteca, se dijo que el indio mate al indio, y entonces los grupos contrainsurgentes guatemaltecos, en su gran mayoría, eran conformados por indígenas. En Actual no actuó un solo mestizo, todos eran indígenas. O sea, matan hermanos contra hermanos para también poner ese elemento de fragmentación de las comunidades. Entonces, cuando sigue prosperando esta guerra de contrainsurgencia, con sus ires y venires, y a partir de la ruptura del diálogo y de la entrada del ejército zapatista, que midió las consecuencias, ¿nos entrenamos para la guerra o nos vamos hacia la construcción de autonomías? Y ellos nos dicen, optamos por la construcción de autonomías, sin dejar las armas, pero optamos por la construcción de autonomías. Y es ahí donde evidentemente está el otro lado de la medalla de la contrainsurgencia, a la que Alicia ya se refirió. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta violencia contra nuestros hermanos? Pues precisamente por lo que significa la actual etapa de acumulación capitalista, ¿verdad? En donde ya no es, como decía la camarada Luxemburgo, socialismo o barbarie. Estamos viviendo hoy la opción entre la vida y la muerte, porque ya no nos dejan otra opción. Es la vida o la muerte. Fíjense ustedes este relato extraordinario de esos niños que sobrevivieron en el accidente de aviación por cerca de 40 días. ¿Por qué sobrevivieron en Colombia un accidente de aviación donde murió la madre de una avioneta y quedaron vivos 3 niños? La más grande de 13 años, quien fue, y el más chiquito de 1 año.
Tengo el gusto de compartir la palabra con la compañera Ana De Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano. Muchas gracias.
Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos. ¿Me oye?
Sí.
Ah, ya. Me da mucho gusto que me hayan invitado a compartir con ustedes la mesa y las reflexiones en este momento que, como ya dijeron Alicia y Gilberto, pues Chiapas está, algunos dicen, al borde del abismo, al borde de la guerra civil, es un polvorín, y muchos calificativos para tratar de entender qué está pasando en Chiapas. A mí las compañeras de La Sexta me pidieron que hablara sobre uno de los programas más importantes de este gobierno, que para el campo, que es Sembrando Vida. Sembrando Vida es uno de los programas que pueden recibir los campesinos y que inventó a raíz y que se inventó a raíz de este gobierno. Para los campesinos, que sí saben lo que es muy importante, porque los recursos en el campo están siendo muy escasos. Entonces, este programa tiene muchos recursos comparado con otros. Tiene más o menos lo mismo, casi, que toda la Secretaría de Agricultura. O sea, este programa tiene 29 mil millones. La Secretaría de Agricultura tiene 32 mil millones. Tiene 15 veces lo que tenía la Semarnat. O sea, 15 veces le van a Sembrando Vida lo que tiene la Semarnat. Pero este proyecto, este programa, solo se lo van a dar a 430 mil campesinos. Eso suena mucho, pero más o menos hay 5 millones y medio de productores agrícolas. Solo se lo van a dar a uno sí y a cinco no. Entonces las comunidades oaxaqueñas le pusieron sembrando envidia, porque quien escoge a quien sí y a quien no, le van a dar los recursos. Entonces vemos que desde el principio, un quinto de ese programa se destinó a Chiapas. En Chiapas es donde hay más recursos, es el estado que tiene más recursos de ese programa y que se le da a más personas. Se le da a 80 mil personas y tienen el quinto de los recursos de todo el programa. Entonces eso nos hace pensar mal y pensar para acertar, como decía la abuela, ¿no? Y pensar que ¿por qué le están dando a Chiapas tanto dinero? ¿Y por qué no se lo están dando, por ejemplo, a Guerrero, que según esto es el estado más pobre? Entonces Chiapas sería el segundo estado más pobre y Guerrero sería el primero. Pero en Guerrero solamente les van a dar a 20 mil campesinos y en Chiapas se lo van a dar a 80 mil. Entonces, bueno, con eso un poco en la cabeza uno se pone a pensar por qué el gobierno está dando tanto dinero a Chiapas. Y bueno, este programa se trata de que a cada campesino o campesina que entre al programa le van a dar 4.500 pesos mensuales más 500 pesos en un fondo de ahorro. Entonces, un campesino que sí entra a ese programa recibe en el año 60 mil pesos y lo va a recibir por los 6 años de gobierno de López Obrador, por lo menos. Ahora, un campesino que no entra al programa solamente va a recibir 6 mil pesos por sembrar las mismas 2.5 hectáreas que su compadre que sí entró al programa. Entonces se vuelve en algo que los campesinos necesitan, porque bueno, la pobreza en el campo ustedes saben cómo está, pero que se vuelve a la vez una rebatinga. O sea, ¿quién va a decidir? A ver, uno, tú sí, tú, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ninguno de ustedes. La compañera sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ninguno de ustedes. Entonces, el compañero, la compañera, la otra compañera, son los únicos que van a tener ese dinero. Ahora, este programa se supone que se lo van a dar para mitigar la pobreza y porque el gobierno presume que van a reforestar 1.000.000 hectáreas. Eso hay como 22 millones de hectáreas o más de bosques en el país. Ellos van a reforestar 1.000.000 hectáreas. Eso tampoco es tan cierto ni está ocurriendo. Pero sobre todo lo que está ocurriendo es que el programa busca dividir a las comunidades. Y por eso pensamos que puede ser, después de la plática de Alicia y Gilberto, leído con la clave de insurgencia. O sea, ¿por qué están dando tanto dinero en Chiapas? Y a uno sí, y a cinco no, y a uno sí, y a cuatro no. ¿Para qué? Para que las comunidades se dividan en Oaxaca, que no es Chiapas, y que se vive más o menos una paz. Las propias comunidades le pusieron sembrando envidia. Porque, pues, ¿por qué vienes a darnos a todos los que necesitamos y nada más le vas a uno y a cuatro no? ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué? Entonces lo que pasa en las comunidades es que el que tiene el programa pues recibe el dinero, pero los demás compañeros lo ven como, y ahora vas a obedecer todo lo que te digan. Ahora tú ya no vas a ser confiable porque no te vamos a decir lo que nosotros vamos a hacer. O tú ya no puedes venir a nuestras reuniones porque nunca tienes tiempo. El programa los trata de educar como si fueran obreros de una fábrica. Tienen que poner de qué horas a qué horas de cada día van a trabajar. Y tienen que trabajar los 5 o 6 días de la semana, como si fuera una fábrica. Entonces los campesinos, a veces, lo que valora mucho la gente que ve el trabajo campesino, es que tú puedes decidir como campesino, ahorita voy a sembrar, ahorita necesito tapar esto porque se me va a mojar, o ahorita voy a hacer esto, pero lo deciden ellos en su parcela, no ahora. El técnico les dice, ustedes los quiero aquí a las 8 de la mañana, van a salir a las 6 de la tarde, a la hora que sea, y mientras vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Entonces muchos ya no aguantan esa situación y aunque necesiten el dinero, dicen, no, yo me siento esclavo en mi propia tierra, mejor me voy. Otra cosa de lo que hace ese programa es que en México tenemos una gran fortaleza que muchas veces los que vivimos en la ciudad no nos damos cuenta, pero los ejidos, las comunidades son sujetos que están en el territorio. La tierra es colectiva gracias al ejido y a la comunidad. La revolución que dotó de tierras costó 1,000,000 de muertos, no fue gratis. Entonces, que tengamos la mitad del país en manos de los campesinos y campesinas y de los indígenas ha sido una gran fortaleza y en México por lo menos se ha tardado lo que pasó, por ejemplo, en América del Sur, que llegaron a sembrar soya porque no tenían que negociar más que con grandes propietarios. Aquí los que quieren sembrar tienen que negociar con el ejido. ¿De verdad quieren sembrar en nuestra tierra? Pues 10 dicen que sí, 100 dicen que no. Y se tiene que armar la discusión, no es, ah, ya, negocié uno a uno con ese señor, le caí bien o mal, le compré bien o mal y ya estuvo. Entonces, tener la fuerza del ejido y las comunidades en México ha impedido que se hagan las políticas de plantaciones como se hicieron en América del Sur, o ha impedido por mucho tiempo la entrada de las mineras, de las eólicas, de las presas, y son las comunidades, los ejidos, los que están resistiendo para que no venga la empresa minera a ensuciarles el agua, a contaminarles la tierra, a correrlos del territorio. Son ellos los que están defendiendo el territorio. Entonces, esa gran fortaleza, este programa ni la conoce, ni le importa, e incluso es contra lo que va. Porque dicen, el que no tenga tierra, que se la pida al ejido.
Bien, acabamos de escuchar a Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano, hablándonos de comunidad y autonomía frente a Sembrando Vida. Anteriormente escuchamos a Gilberto López y Rivas y también escuchamos a Alicia Castellanos Guerrero en este foro Algunas razones de la guerra civil en Chiapas, que se realizó el pasado domingo 11 de junio de este año 2023 a un costado de la Alameda, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Este acto político-cultural, que la guerra no nos sea indiferente, se puede ver en el Facebook, sobre todo se puede ver este foro, escucharlo en el Facebook de Radio Zapote del domingo 11 de junio. Y bien, pues hasta aquí este programa de radio. Muchas gracias a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio por hacer posible esta transmisión. Muchas gracias a usted. Y vamos a despedirnos con el verdadero corrido de Gabino Barreda, cantado por nuestro compañero Jorge Salinas. Muy bien, hasta la próxima.
La lucha sigue.
¿Quieren que les cante el corrido de Gabino Barreda? El verdadero Gabino Barreda zapatista. Porque por ahí anda un corrido que se escucha en las cantinas, pero es todo tergiversado, ¿eh? El gobierno no puede respetar a un verdadero líder popular como Rubén Jaramillo, porque luego tergiversa su historia. Ese Gabino Barreda que se escucha en las cantinas, que era mujeriego y que no entendía de razones, claro que tenía razones, por eso se unió con Zapata en la lucha por la tierra. Y por eso organizó a más de 1,000 hombres para levantarse en la sierra en apoyo a Zapata. Ese fue el verdadero Gabino Barreda. Por ahí hay unas declamaciones de Ignacio López Tarso sobre esto. A ver qué les parece. Gabino Barreda, Gabino Barreda, con más de 1,000 hombres se levantó por la sierra. Su causa era justa, pelear por los pobres y repartirles la tierra. Era alto y bien dado, ancho de espalda, su rostro mal encachado, vestido de manta, habló con Madero, traía arriesgado el sombrero. Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba. Sobre los huizaches, sus plantas no se espinaban. Gabino Barreda, igual que Zapata, quería repartir la tierra. Y gusto le daba entrar en batalla, sonando sus carrilleras. Se quieran ir, pero como que me dejaron solo. A ver, va otra vez para ver si se escucha. Que se escucha hasta el Palacio Nacional. Dale, a ver si es cierto. Gabino Barreda montado a caballo gritaba: ¡Viva Zapata! Eso sí, qué diferencia. Porque era ranchero, el indio asturiano, era hijo de la mata. Recuerdo la noche en que lo asesinaron a un lado de Tlapehuala. 18 descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada. Gabino Barreda, Gabino Barreda, con todo y caballo, cayó con la balacera. La cara de ese hombre revolucionario quedó besando la tierra. Gabino Barrera.
¡Viva!
Muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí nos vamos a seguir viendo, porque esto no se va a acabar, no se va a acabar, porque la lucha sigue y sigue.